¿Qué tal? Muy buenos días, soy Iván Alonso, bienvenidos a todos los que estáis ahí ya madrugando al otro lado en esta mañana de domingo 3 de enero, mañana fría, domingo que va a ser frío y de nieves, en el que a estas horas y durante buena parte del día van a predominar de nuevo los termómetros bajo cero, congelados en buena parte del país. Va a haber que abrigarse mucho, ¿eh? Va a haber que echarse una chaquetilla a la espalda y sobre todo, esto es serio ya, mucho cuidado si coges el coche porque la nieve está dificultando la circulación en varias carreteras, sobre todo en las del norte del país. Así que, como siempre te digo, los de la radio que estamos aquí para acompañarte en todo momento, mucho, mucho, mucho cuidado. Y para contarte también cosas, por supuesto. Para contarte cosas como que, por ejemplo, que las cifras de contagios por coronavirus en España siguen al alza. Ya me gustaría a mí contar que con la llegada de este 2021 la cosa ha cambiado de repente, pero desgraciadamente no es así. De hecho, como te digo, la tasa de incidencia sigue subiendo y ante esto las comunidades autónomas siguen reaccionando sobre la marcha. Por inercia, por así decirlo, porque ya sabes que el gobierno central se lavó las manos completamente y delegó todo en los ejecutivos regionales. Así que cada uno pues está tratando de sortear a su manera esta tercera ola de COVID, que si no está ya entre nosotros, parece vislumbrarse en un horizonte bastante cercano. Como te digo, cada comunidad autónoma está buscando soluciones. Ayer, por ejemplo, tres de ellas implantaban nuevas medidas. Una, Madrid, que confinaba perimetralmente 8 nuevas zonas sanitarias y 5 municipios que van a quedar cerrados. Más de medio millón de madrileños que van a ver cómo sus localidades, cómo sus áreas sanitarias se cierran. No se va a poder ni entrar ni salir. Eso en Madrid, porque en Aragón tienen que dar un nuevo paso atrás. Tienen que pasar a fase 3 agravada, le han llamado allí. Una fase que va a repercutir sobre todo al sector de la hostelería, con bajada en aforos, también con cierre de locales no esenciales a las 8 de la tarde. Allí ya se están notando las reuniones familiares por Navidad y los positivos se han triplicado en los últimos 7 días. Como siempre te digo, si quieres conocer cuáles son las restricciones específicas en tu ciudad, en tu región o comunidad, como siempre en nuestra web en cope.es, que lo tienes todo muy muy bien explicado. Allí, por cierto, también en cope.es te vas a encontrar que las cosas en el Peñón de Gibraltar y alrededores no van nada bien. Esa nueva cepa británica, de la que te llevamos contando, que de la que tenemos constancia desde hace un par de semanas, está causando estragos y los casos se han disparado en La Roca con una tasa de incidencia completamente desbocada. Porque a pesar de que hay apenas 1.000 casos, que parece parecer una cifra baja, claro, allí eso supone que son 2.000 positivos por cada 100.000 habitantes como tasa de incidencia, y eso es desbocado completamente. Y por eso mismo el gobierno de Gibraltar ha optado por un confinamiento total durante los próximos 14 días. O sea, no se va a poder salir de casa allí si no es para ir a esas actividades esenciales, por supuesto, ir a trabajar y demás. Y es confinamiento, por cierto, que se esperaban los españoles que viven o trabajan allí.
La verdad que aquí estamos muy preocupados y aunque sean fechas difíciles, el lockdown se veía venir.
El lockdown o confinamiento, que por cierto ha llegado también a los 8 municipios integrados en las dos áreas sanitarias del campo de Gibraltar, en Cádiz, los que están tan cerca de Gibraltar. Y es que la Junta de Andalucía pues ha ordenado esos cierres perimetrales para tratar de contener, de frenar la expansión del virus de esa nueva cepa por toda Andalucía. Por cierto, una cepa que está expandida ya en España. Hay casos en muchas comunidades autónomas. Pero Gibraltar, la situación, como te decía, preocupa, pero el tema de conversación sigue siendo, por supuesto, ese preacuerdo entre España y las autoridades de la colonia británica para que no haya una frontera allí, ya sabes, ahora que se ha consumado el Brexit, ahora que los británicos, que el Reino Unido vuela solo, fuera del club comunitario. Se veía venir lo que ha pasado. Te lo voy a explicar. Ayer la ministra de Exteriores, Arancha González Laya, aseguraba en una entrevista que sería España quien tuviera la última palabra siempre y quien decidiese pues quién entra, quién no entra a Gibraltar. La ministra vendió ese preacuerdo que consiguieron a última hora del día 31, cuando se acababa ya el periodo de transición. La ministra ha vendido el acuerdo como una forma, como que está todo pactado con el ejecutivo del Peñón, que el objetivo es que se elimine la verja en los próximos 4 años. Básicamente todo de color de rosa. Pues ha tardado menos de 24 horas el ministro principal de Gibraltar, Fabián Picardo, en hacerla caerse del guindo, en bajar de esa nube ilusoria Laya.
van a haber dos fronteras. La primera, la primaria, va a ser la de Gibraltar, y Gibraltar es la que tiene la primera autoridad de permitir entrada o no entrada. Si Gibraltar no permite la entrada, no se llega al control de Schengen. El control de Schengen lo ejercerá en el puerto y en el aeropuerto Frontex.
Eso es lo que decía Picar en una entrevista en el diario El País. Laya, que lo iba a tener España ese control, pues Picardo, 24 horas después, que lo tiene Gibraltar. Así que, como te decía ayer, no es tan fácil, no es tan fácil llegar a un acuerdo que beneficie a ambas partes, porque el tema está, por así decirlo, enquistado en lo que hay, lo que se refiere a las relaciones, sobre todo en el tema de la soberanía, que sigue estando muy presente y demás. Pero claro, el gobierno español hizo lo que nos tiene acostumbrados a hacer, que es vendernos todo como una gran victoria de Sánchez, de sus excelentes negociadores, qué bien está todo, qué bien ha quedado, cómo lo hemos conseguido de bien. Y ayer te decía también que esto no era sino una patada a seguir, una patada hacia adelante, un vamos a arreglar el problema que corre prisa porque hay que ejecutar el Brexit, y si se ejecuta el Brexit y no hay preacuerdo, se tiene que cerrar la frontera, y eso repercutiría negativamente a cientos de miles de personas en esa zona. Y entonces lo que hicieron es, ya te digo, un preacuerdo en los próximos 6 meses de plazo. Hay que negociarlo y vamos viendo cómo va a ser el acuerdo definitivo. Así que lo que hicieron es básicamente ganar tiempo. Que no digo que el acuerdo sea malo, porque las previsiones y si todo es básicamente como lo ha contado la ministra de Exteriores, parece bueno, pero las negociaciones van a ser muy, muy complicadas. Así que tiene el gobierno de Sánchez, por cierto, hay otro frente más abierto para los próximos meses. Un ejecutivo que además va a perder al ministro de Sanidad en plena crisis sanitaria. Parece que esto les da un poco más igual. Cuando la tercera ola nos está ya golpeando, o nos va a golpear en breve, y ya Salvador Illa abandona el barco, ya lo sabes, porque va a ser el candidato del PSC en las elecciones catalanas del próximo 14 de febrero. Un nombramiento con el que busca Sánchez rebajar tensiones en Cataluña, pues con ese perfil tranquilo, conciliador de la un ministro, y así acercarse aún más a sus socios de investidura de Esquerra. Todo hace indicar que la vuelta de Illa a Cataluña tiene algo que ver con esos indultos a los presos independentistas que ya prepara el gobierno. Tiene algo que ver, digo, porque un perfil de ese estilo, tranquilizador y demás, a ver si él vende bien que esos indultos los ha concedido el Ejecutivo a unos presos que no se nos olvide cometieron un delito de sedición y no han cumplido ni un tercio de su pena. Así que básicamente la papeleta para ella es tratar de justificarlos. Así que va a tener un marrón importante con eso, porque no es fácil hacerlo, porque no tiene sentido ninguno. Pero, por cierto, no va a ser el único marrón, porque, por ejemplo, va a tener que lidiar con aquellos en el PSC, en el Partido Socialista Catalán, que quieren pactar con Esquerra no acuerdos puntuales, sino que tienen previsto incluso pues entrar en un gobierno, supuesto gobierno de Esquerra, si ganasen en las elecciones. Va a ser una cuestión esta importante, porque a nivel nacional ya los hemos visto de la mano, a gobierno, PSOE y Esquerra, en muchos asuntos, ya sabes, con esas contrapartidas del gobierno por los votos que Esquerra le ha aportado pues en presupuestos generales del Estado, en ley de educación, pues por eso mismo, igual resulta menos disparatado ya hablar o pensar en un gobierno en el que Esquerra y PSC se den la mano. Y lo digo porque el todavía secretario general de los socialistas catalanes, Miquel Iceta, él sigue asegurando que se puede pactar con cualquiera. Que lo importante es lo que se negocie. Que da igual que quieran romper a España estos partidos secesionistas. Hoy ya, un poco más comedido, para los pies, por así decirlo, Iceta, él dice que no se va a pactar un gobierno con Esquerra Republicana de Cataluña. No descarta negociar acuerdos puntuales, pero baila al responder a la pregunta de si va a entrar el PSC en un gobierno con Esquerra.
No va a haber un gobierno del PSC con Esquerra Republicana, ni va a haber un apoyo a un gobierno de Esquerra Republicana, liderado por nadie que defienda la independencia de Cataluña. Y voy a poner todo mi empeño estas próximas semanas en obtener el máximo apoyo posible, y aspiro a conseguirlo. Me parecería de entrada más razonable es un gobierno con los comunes, ¿no?
Parece que lo dice claro, que no va a entrar en el gobierno. Lo que no está tan claro es si va a apoyar el gobierno de Esquerra Republicana, el PSC, si lo va a upar. Va a upar a un partido que quiere romper España. Así que este sonidito guardado para la segunda semana de febrero, la segunda quincena de febrero o para marzo, cuando pasen las elecciones. Porque ya sabes que Sánchez y su gobierno son expertos en esto de decir una cosa y la contraria en cuestión de días. Así que imagínate en meses, ya ni se acuerdan, dentro de 50 o 60 días de lo que han dicho. Vamos a ver, vamos a estar muy pendientes porque, por cierto, hay que apuntarse también eso de un posible tripartito Esquerra-PSOE-Podemos, por si acaso. Los de Pablo Iglesias estarían encantados con eso. Y ya te has escuchado ella decir que ellos prefieren en Comú Podem, con los comunes de Podemos, pero bueno, que ahí con Esquerra, que se puede pactar cosas. Por ahora no el gobierno, veremos si van avanzando las cosas en estos meses que quedan hasta esas elecciones del 14 de febrero. Precisamente en Cataluña, por cierto, se dio ayer una de las imágenes más vergonzosas y lamentables en lo que llevamos de año. Seguro que las has visto o las has comentado o te ha llegado al teléfono. Cientos de personas, de inconscientes, reunidos en una nave abandonada a las afueras de un pueblo de Barcelona. Una fiesta ilegal clandestina, una rave que comenzaba en Nochevieja y que se ha alargado durante más de 40 horas. En Llinars del Vallès, es la localidad barcelonesa donde tenía lugar. Fíjate, hay que tener poco cerebro para primero celebrar algo en este año, que es verdad que ha sido muy duro para todos. Segundo, para hacerlo con 200, 300, 400 personas que había allí. Y luego para esperar que querían aguantar esa fiesta hasta el lunes. Así que los Mossos de Escuadra ayer, eso sí, tras 40 horas, los desalojaban. Y este era el momento en el que los Mossos entraban, los asistentes, hay algunos de ellos, se enfrentaban incluso a ellos. Ellos que dicen, esos asistentes, que querían estar hasta el lunes, como te digo. Y que algunos habitantes del pueblo dicen que hubo hasta 1,000 personas allí metidas. Por ahora, lo que se sabe es que se han detenido a los dos presuntos organizadores. Hay 5 investigados. A los que han organizado esta fiesta les puede caer hasta 600.000 euros, esperemos que así sea, un correctivo serio, porque hacer algo así en plena pandemia tiene delito, y asistir también, es una de las cosas que no me entra en la cabeza, que haya centenares de personas que además, no solo desde Cataluña o desde ese pueblo, desde partes de España, desde partes de Europa, vayan exclusivamente a una fiesta, estando como estamos. Y luego también, es inconcebible, por cierto, que la policía regional, que sigue órdenes del gobierno de la Generalitat, haya permitido que esta se alargase durante más de 10 y medio, 40 horas. Por cierto, con choque entre Esquerra Republicana y Junts per Catalunya, porque unos tienen una consejería, otros otras, y unos decían que había que entrar, otros que no. Y al final, unos por otros, la casa sin barrer. Inconcebible que esto suceda en plena pandemia.